En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 4 de octubre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Encuentro Madrid es un evento cultural que celebramos año tras año desde hace ya 16 años. Y es un evento que está abierto a todos, con espacios pensados para niños. Tenemos un espacio joven, que es la novedad de este año, por supuesto para adultos. Y no solo por edades, sino porque tocamos todos los aspectos, desde la política, la ciencia, el arte, la tecnología y, bueno, en definitiva hablamos de todo lo que sucede en el mundo.
Es Elena Santamaría, responsable de comunicación de Encuentro Madrid, que celebra desde hoy y hasta el domingo su 16ª edición en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Unas jornadas de experiencia cristiana promovidas por el movimiento Comunión y Liberación. Durante 3 días, a través de conferencias, mesas redondas, exposiciones, conciertos y espectáculos para toda la familia, como contaba Elena, se crean espacios de diálogo entre personas de culturas, tradiciones y credos diferentes. El lema que va a guiar esta nueva edición de Encuentro Madrid, en busca del rostro humano, algo urgente desde luego en estos tiempos, el volver a descubrir y recuperar ese rostro humano que convierte a cada persona en única.
Hemos escogido este tema porque queremos responder a preguntas como ¿de dónde nace el yo? ¿O qué da valor y significado irreductible a cada persona? Vivimos en un mundo muy complejo, con sociedades cada vez más despersonalizadas, como refleja nuestro cartel. Sin embargo, todos tenemos el deseo de no ser partículas anónimas. Entonces, bueno, por eso hemos elegido este lema para intentar, a través de las mesas redondas y todos los actos que van a suceder este fin de semana en Encuentro Madrid, poder acompañar para responder a estas preguntas.
Pues todo esto, como te digo, en esa 16ª edición de Encuentro Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, a partir de esa tarde. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, de este primer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Esta semana ha tomado posesión de su cargo el nuevo delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo, acto que coincidía con el arranque de los actos del mes extraordinario misionero en nuestra archidiócesis. Manuel fue colaborador de la Delegación Episcopal de Misiones desde el año 2008, fue el primer presidente de la Asociación Jóvenes para la Misión y ha participado en varias experiencias de misión en Marruecos, Etiopía, Sierra Leona o Cuba. En 2016 partió con su mujer, con Cecilia, a dedicar 2 años a la misión en el vicariato de San Ramón, en Perú. Desde julio de 2018 era además el subdelegado episcopal de Misiones.
Pido oraciones para que sepa llevar a cabo la tarea que la Iglesia de Madrid me encomienda. Y pido también oraciones por nuestros más de 600 misioneros repartidos por todo el mundo. Doy gracias a Dios por el trabajo de don José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, y mi antecesor, por sus 12 años al frente de la Delegación de Misiones y por todo lo que me ha enseñado desde el año 2008, pero sobre todo por este último año de trabajo junto a él como subdelegado de Misiones.
Por cierto, que dentro de las actividades con motivo de este mes misionero extraordinario convocado por el Papa, el martes la sede de la Delegación de Misiones va a acoger testimonios misioneros moderados por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Y vamos con más asuntos. El cardenal Osoro y el consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, han inaugurado, lo están inaugurando todavía a estas horas, las obras de rehabilitación y ampliación del Hospital San Francisco de Asís, coincidiendo con la festividad de su patrón. Se trata de una institución gestionada por el Instituto de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María. El cardenal Osoro hablaba hace unos minutos de este asunto con los compañeros de COPE+.
Tapar esa placa, ¿no? Porque San Francisco fue un seguidor de Cristo y un seguidor que se atrevió a presentar lo que más cura al ser humano. Y yo y las franciscanas misioneras de María nos dan la posibilidad también de ver que una forma de curar también es mantener esta institución, promoverla, hacerla de acuerdo con las necesidades del momento, pero principalmente para poner en el centro al hombre, que es el centro de la creación, que es lo que tanto cuidó San Francisco de Asís.
Vamos con más noticias. El lunes celebraremos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de Madrid se suma a esta celebración con diversos actos. Mañana a las 11 el Colegio Salesianos de Atocha va a acoger el concierto No Más Precariedad. Ya el domingo se invita a las iglesias de la diócesis a dedicar la Eucaristía al trabajo. La Jornada Mundial es compartida con la Organización Internacional del Trabajo, el Movimiento Sindical Mundial y el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Juan Fernández de la Cueva es el delegado de Pastoral del Trabajo.
El trabajo es un buen amigo del ser humano, pero a veces se convierte en un mal enemigo. Una persona que trabaja es creativa, desarrolla sus capacidades, contribuye al bienestar de la sociedad produciendo casas, comida, medicinas. Pero si el trabajo se realiza bajo condiciones inhumanas, destruye a la persona. Si a un joven le contratan 2 horas al día sin ninguna seguridad de trabajar al día siguiente, se sentirá humillado. Sin embargo, el trabajo salió de las manos de Dios como un regalo para colaborar con Él en perfeccionar la creación. Nos dio la dignidad de ser jardineros de un paraíso diseñado por Él para que todos vivamos con dignidad.
Pues más noticias, ya se ha abierto la convocatoria para el encuentro diocesano de niños previsto este año para el sábado 19 de octubre en el Parque de Atenas. Se trata de un acontecimiento en el que niños y niñas de todas las parroquias, colegios, movimientos y asociaciones se juntan para celebrar su identidad de ser iglesia diocesana. El principal objetivo es que los niños de Madrid vean que existen otros como ellos que también quieren ser amigos de Jesús en la Escuela de María. El lema elegido es ¿a quién enviaré? Pretende que descubran que desde su alegría y sencillez puedan ser portadores de esa buena noticia de Jesús. Luis Melchor es el director del Secretariado de Juventud de nuestra archidiócesis.
Los niños de nuestros colegios, de nuestras parroquias, de nuestros grupos, hoy por hoy conviven diariamente con otros niños que nunca han escuchado hablar de Dios. Quizás sea por eso que el Papa haya convocado este mes extraordinario misionero y que nuestro obispo don Carlos nos esté convocando para el Plan Diocesano Misionero. Por eso el lema de este año para el Encuentro Diocesano de Niños será ¿a quién enviaré? Porque Dios está deseando enviar niños que evangelicen a otros niños, niños que contagien la alegría de la fe y niños que se sientan amados en la Iglesia.
Lo siguiente, en este 4 de octubre, adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega, con motivo del Sínodo sobre la Amazonía que empieza el domingo, hablamos con Justino Sarmento, el primer salesiano indígena, un rostro representativo de la inculturación que precisamente pretende este encuentro. Un día antes, el Papa creará cardenales a 13 obispos. Entre ellos está Álvaro Ramazzini, amenazado de muerte en varias ocasiones por luchar contra la corrupción en Guatemala, y el lituano Sigitas Tankevičius, víctima de la persecución comunista. También nos contamos cómo la Iglesia española avanza hacia una mayor escucha a las víctimas de abusos, y entrevistamos a José Luis García con motivo del estreno de su última película, una precuela del Crack.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. En un instante vamos a hablar de la tercera salida extraordinaria en procesión del Cristo de Medinaceli. Va a ser mañana a las 6:00 p.m. desde la Catedral de la Almudena. Enseguida te cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 4 de octubre. No estamos en Semana Santa, pero mañana Madrid nos va a recordar, la verdad, mucho a ella. Seguro que conoces bien la gran devoción que existe al Cristo de Medinaceli, la de los madrileños y de muchas personas que vienen siempre, cada año, fuera de España. Y mañana, desde luego, vamos a vivir un momento muy importante, porque la Hermandad de Jesús de Medinaceli va a recorrer las calles de Madrid en una procesión extraordinaria. Es la tercera vez que esto va a ocurrir en su historia. La última fue hace 8 años, durante el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud. En esta ocasión, el Cristo va a recorrer el camino que va desde la Catedral de la Almudena hasta su Basílica. Los actos comenzarán además muy temprano en la Catedral, a las 8 de la mañana. Desde esa hora se va a poder venerar la sagrada imagen de Jesús de Medinaceli sobre su paso procesional. Vamos a saludar, para hablar de todo ello, al vicehermano mayor, a Miguel Ángel Izquierdo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, decía que la procesión extraordinaria es algo que solo ocurre en situaciones muy especiales o para conmemorar, ¿no? Efemérides importantes. Hay que recordar que la hermandad nace en 1710 y que fue 80 años después, en 1790, cuando fue aquella primera procesión, ¿no?
Sí, la verdad que fue en 1790 cuando se incendió la Plaza Mayor. El rey Carlos IV pidió que la imagen saliera desde su capilla de los Trinitarios y la llevaron hasta la iglesia Santo Tomás, que estaba justo a la Plaza Mayor. Uh-huh. Y fue la primera vez que salió fuera de su época, que es Viernes Santo.
La segunda salida extraordinaria fue, lo estaba yo recordando al principio, en 2011, en nuestra JMJ, con la visita de Benedicto XVI, junto a otros pasos, otras hermandades de Madrid. Y esta, en concreto, se produce por dos momentos importantes, ¿no?
Bueno, o tres momentos importantes.
O tres.
El tres. Hace 80, en el 14 de mayo hizo 80 años que la imagen volvió, uh-huh, después de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Sí, vino intacta, la verdad que se libró de todo y vino intacta para que la siguiera venerando el pueblo de Madrid. La segunda es por el plan diocesano que ha convocado para estos próximos años nuestro cardenal Carlos, uh-huh, y por el mes extraordinario convocado por el Papa Francisco para el mes de octubre.
Uh-huh. Esos son los tres motivos. Siempre lo decimos cada Viernes Santo, que esta es una de las procesiones, ¿no?, que reflejan uno de los mayores momentos de testimonios de fe en la calle, con personas venidas, decía yo, de todos los lugares. Pero es verdad, si no me equivoco, que el ver al Cristo por el centro de Madrid, el Madrid de los Austrias, es algo de lo que no había referencia, ¿no? Porque recordamos que habitualmente el recorrido en Semana Santa es mucho más abierto, la Plaza de Cortes, la calle de Alcalá, ¿no?
Sí, el recorrido en un principio, hace muchísimos años, para el 1800 y poco, sí que llegaba hasta Palacio, ajá, porque desde allí los reyes sí que lo recibían, la famosa procesión de los pasos que llamaban, o del silencio, ajá, y la recibían allí. Nosotros en los últimos 100 años no hay constancia de que el Cristo pase más allá de la puerta del Sol. Y la verdad que sí, que vendrá. En Viernes Santo estamos acostumbrados a ver muchísima gente, pero las previsiones con el buen tiempo, que estamos, parece que estamos en primavera, sí, no sabemos la gente que va a venir. Sabemos que la gente a 200 kilómetros de Madrid, todos los pueblos manchegos, que hay muchísima devoción, tenemos constancia que sí que van a venir. Entonces no sabemos de lo que estamos hablando realmente.
La ocasión, Miguel Ángel, merece que vaya a ser un día lleno de actividades. Contaba yo antes que se van a abrir las puertas de la catedral muy prontito, a las 8 de la mañana, que a mediodía se celebrará una Eucaristía y por la tarde todo lo que es la procesión comenzará a las 6, ¿no?, de la tarde.
Sí, el cortejo sale a las 6 en punto, replicarán las campanas y saldrá el cortejo de la procesión y hará el recorrido que habéis dicho anteriormente. Tendrá tres paradas más importantes, que es en la Plaza La Villa, en la calle Mayor 72, en el balcón de la Junta Municipal del Distrito Centro. Ahí estará el jerezano Juan Peña, que le cantará una saeta. Sí. Seguiremos hasta la Puerta del Sol, que llegará sobre las 9 de la noche, tenemos aproximadamente la hora de llegada, que estará la artista malagueña, Diana Navarro, que también va a participar en la misa de la catedral, con un Padre Nuestro que tiene ya muy bonito, y nos ha dicho que le gustaría cantárselo al Cristo bajo los pies de la Virgen de la Almudena. Entonces, bueno, pues encantados que pueda participar en la Eucaristía de mañana a las 12, y luego a continuación bajaremos hasta las Calatradas, la calle Alcalá 25 aproximadamente, sí, porque la Soledad es esclava nuestra, la Virgen de la Soledad y el Desamparo es esclava de honor de la Archicofradía, y ahí haremos un encuentro con la Virgen de la Soledad y el Desamparo para luego ya continuar con el cortejo hasta la basílica. Nosotros vamos acompañados de la música de la lira, que es la banda sinfónica, pero al llegar a las Calatravas dejará de sonar la banda de música, y hay una orquesta sinfónica también de ellos que nos va a acompañar.
Qué bueno. Oye, el Cristo, la verdad que siempre luce imponente, ¿no?, esta talla del Lecce Homo, pero además es que en esta ocasión creo que va a ir pues con una túnica que fue regalo del esposo de Isabel II, ¿no?
Sí, fue regalo de... Bueno, no estamos datándola. Siempre se ha dicho, por la tradición popular, que era regalo de Isabel II, de Francisco de Asís. Sí. Pero ahora estamos intentando datar porque una vez que la persona que lo ha estado restaurando, que trabaja en el Museo Silvia, que es la que trabaja en el Museo Arqueológico, en lo que es el tema de tejidos, ha empezado a sacar información de ella. Nos faltaron algunos datos, sí que es de esa época, pero vamos a datarla bien de su procedencia.
Bueno, pues es algo extraordinario y desde luego bien merece este Cristo de Medinaceli el acompañarle mañana, primero desde las 8 de la mañana, luego en esa misa a mediodía en la catedral y después también, claro que sí, en la salida procesional a partir de las 6 de la tarde, recordamos, desde nuestra catedral de la Almudena y hasta la Basílica de los Padres Capuchinos, donde está prevista la llegada hacia la medianoche. Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano mayor, gracias por acompañarnos y que tengáis una muy buena salida mañana. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Iniciamos el Plan Diocesano Misionero con el deseo de llevar a la práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron en el Plan Diocesano de Evangelización y aterrizarlas en cada una de las realidades eclesiales de la archidiócesis. Así, avanzaremos en sinodalidad y pondremos a experimentar que caminamos no individual y aisladamente, sino como un pueblo y como una familia.
1:49, recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía, COPE, escuchabas al Cardenal Osoro hablando del Plan Diocesano Misionero que ha arrancado esta semana con las presentaciones que se van a prolongar hasta el 6 de noviembre por las 8 vicarías. Como dice el Arzobispo de Madrid, este plan tiene como objetivo el avanzar en la sinodalidad y el convertirnos en comunidades cristianas de corazón misionero. De nuevo, en estos 3 años se van a organizar nuevos grupos de trabajo para abordar de manera especial temas como la familia, la juventud y la dimensión social que nace de la fe. Yo quiero hablar de todo ello ya con nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. Don José, buenas tardes, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Mario, y todos los que estáis oyendo.
Un plan diocesano misionero que es resultado, que es fruto, don José, de 4 años de trabajo en nuestra archidiócesis. La verdad que un camino, ¿no?, marcado por la necesidad de abrir a todos los hombres, lo hemos venido contando, la alegría, ¿no?, que nace de la fe, la esperanza y el amor.
Sí, es verdad que es un plan ambicioso y también profundo, porque no responde solo a proponer cosas o actividades o líneas, sino que lleva dentro también un deseo de provocar procesos en cada lugar, en cada comunidad, en cada parroquia, procesos que nos enseñen a ser comunidades y comunidades vivas que saben caminar con otros. O sea, ese es el proceso interno. Y desde ahí, pues un trabajo también de oración, de lectura de la palabra de Dios, que es otro de los ejes fundamentales y que se va desarrollando en distintas fases. 3 años anteriormente, sí. 1 año de reposo, donde nos hemos puesto y nos hemos dado cuenta que teníamos que aprender de María como misionera y María como discípula, y desde ahí emprender la llamada misionera de estos años futuros.
Y de ahí esos temas precisamente que se van a tratarse, tratados también en los últimos sínodos, ¿no? La familia, los jóvenes y la presencia de los laicos en la vida social, ¿no? Es decir, esas dimensiones en las que todos somos llamados a esa nueva salida misionera.
Sí, y no han sido improvisados. Es decir, nosotros ahora todo el material que estamos haciendo es lo que también los grupos y la reflexión anterior han provocado. En los 3 años anteriores, el Plan Diocesano de Evangelización ha insistido en todos los grupos que esas eran las líneas prioritarias que ha descubierto una vez que hemos escuchado la palabra de Dios. Nos han dicho estos ejes, familia, juventud y la presencia social de los cristianos, son los 3 ejes donde tenemos que volcar las iniciativas.
Para continuar, don José, escrutando ese camino que el Señor quiere, la dinámica de los trabajos va a ser muy similar, ¿no?, a la del Plan Diocesano, es decir, a partir de aquel documento final que cada grupo planteó también, el que pueda sugerir iniciativas misioneras, ¿no?, que nacen de una comunidad cristiana de corazón misionero, precisamente.
Exacto. La música es la misma, pero la letra es distinta. Vamos a seguir con la lección divina, porque siempre estamos convencidos que es la palabra de Dios la que tiene que suscitarnos la reflexión y la oración, pero ahora es distinto. El final no es simplemente proponer, como fue antes, que era, bueno, pues antes se lanzaban propuestas, ahora es concretar cómo en cada uno de los espacios podemos ir asumiendo de aquellas iniciativas que se propusieron, qué iniciativas en esa comunidad, en ese grupo o en cada uno de los segmentos diocesanos podemos ir asumiendo y concretando, como digo, esas iniciativas misioneras.
Este plan diocesano misionero coincide, lógicamente, con la presentación de la carta pastoral de nuestro arzobispo, titulada En la misión, ¿qué quieres que haga por ti? Y digo que me va a permitir que me centre en la carta pastoral, digo, en ese primer capítulo habla el cardenal Osoro de en la misión evangelizadora nada de este mundo nos resulta indiferente, ¿no? Así se titula. Él nos recuerda la importancia de actuar, de vivir la pastoral en clave de misión, ¿no? Pero sobre todo abandonando lo que nos pide precisamente el plan diocesano misionero, abandonar el cómodo criterio pastoral y tomar una actitud pues mucho más propositiva, ¿no?
Claro, ahí lo que se plantea, y sobre todo don Carlos, así nos lo ha regalado en la carta, es el salir un poco de nosotros mismos, porque esa es la esencia de la misión. La misión y la comunión implica el salir de nosotros para darnos cuenta también qué es lo que están haciendo otros y qué llamadas vamos descubriendo. Esa es la herramienta fundamental del misionero, ¿no? Entonces, el ponernos en esta carta pastoral ya en esa situación nos prepara para ir haciendo la reflexión que va a venir después.
Hablaba usted de esa lectura orante, personal, comunitaria del libro de los Hechos que nos va a guiar en este primer camino. Sobre todo centrarnos en lo que se puede aprender de aquellas comunidades de Jerusalén con respecto a la conversión misionera y luego desde ahí el observar, ¿no?, situaciones que empujan también hoy a nuestra iglesia a salir, ¿no?, para llevar el evangelio.
Claro, estamos convencidos que todo deseo misionero, toda iniciativa misionera, no es según lo que se nos ocurra a cada uno, ¿verdad?
Claro.
Sino que necesitamos beber de una fuente y reflejarnos y aprender de una fuente. Este primer año vamos a aprender de los Hechos de los Apóstoles, de figuras de los Hechos de los Apóstoles, y desde ahí vamos a ver que estos textos iluminen nuestra situación actual y las concreciones. Después se lo preguntaremos y andaremos con Pedro y Pablo, con sus figuras, desde las que haremos la lección divina, y un tercer año donde se lo preguntaremos a Santiago y Juan cómo avanzarnos para que el ideal de ser una comunidad cristiana de corazón misionero se pueda concretar.
Un buen punto de partida para comenzar este año es la lectura de esa carta de la que yo hablaba, de nuestro cardenal arzobispo. El segundo apartado, el titulado Vivamos la misión en comunión, unidos por la misma preocupación, a mí me da que da el cardenal Osoro una clave, ¿no? Nos recuerda que no es posible la misión, el anuncio, si separamos a Cristo de la Iglesia. Parece mentira, pero esto hay que recordarlo.
Claro, efectivamente. Además, la clave que él va recorriendo en esta carta es la lectura del ciego Bartimeo, y ahí nos pone a Jesús en medio, ¿verdad?, con un Jesús que toca, que lleva y pone en el centro al ciego, aquel que estaba al borde del camino, lo pone al ciego, es decir, un Jesús que toma postura, y nos llama así don Carlos a tomar postura también en los caminos de la vida y en los caminos de nuestra diócesis y en los caminos de nuestros vecinos.
A veces tendemos, también lo hice en ese capítulo, ¿no?, tendemos a fijarnos o en la palabrería o en el rumor o en la sospecha. Sin embargo, él habla de la importancia de la misión, ¿no?, del salir juntos a ella, como nos propone este plan diocesano misionero, el realizarla en estos momentos que sabemos que no es fácil, y por eso habla él de un inmenso desafío a la creatividad pastoral, ¿no, don José?
Claro, efectivamente todo deseo misionero, todo deseo que sale de nosotros mismos nos lleva a creatividad, nos lleva a preguntarle al Espíritu, pero también a ir desarrollando. Y esta creatividad se va a desarrollar en comunión. No es simplemente la creatividad de cada uno, sino la creatividad que hemos contrastado unas comunidades y otras. Eso es lo que nos va a ayudar a avanzar en la misión, desde luego.
Y una última pregunta, si me permite avanzar hacia el tercer punto de la carta. La verdad que todo es muy interesante, ¿no? Sí. Pero él nos plantea esa respuesta que debemos dar de forma individual, ¿no? Si estamos a veces contaminados, incluso nos pregunta por la cultura del descarte, yo creo que hay una clave que da también él, ¿no? Dice el cardenal Osoro que siempre Jesús ha estado ahí respondiendo esa invitación a salir a los caminos y no dejarnos encerrar ni reducir nuestra fe, ¿no? O reducirla al ámbito de lo privado y de lo íntimo.
Claro, el ciego, que es el modelo de esta carta, el que va recorriendo, el ciego estaba al borde del camino, estaba sentado y estaba pidiendo limosna. Don Carlos también nos lleva a que también seamos capaces de hacer la acción de Jesús, que es mirar dónde está la fuente de sanación, y seamos capaces de presentar en nuestra iglesia a Jesucristo como la fuente de sanación, el que va recorriendo y va llamando a cada uno de los ciegos y a cada uno de los descartados al borde de nuestros caminos. Eso exige una tarea muy misionera de mirar y detectar dónde están.
Pues vamos a recordar la web, plandiocesanomisionero.com, y por supuesto también la carta pastoral del cardenal arzobispo de Madrid, todo ello en la web del arzobispado, www.archimadrid.org. Estamos llamados a convertirnos en discípulos misioneros, a vivir la misión en comunión. Así que yo agradezco muchísimo a Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, el atendernos y explicarnos todos estos dos retos que tenemos por delante. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y ánimo con la misión.
Gracias. Ahora Marta Ruiz y Antonio Reyes siguen en el Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.